Son las 9:15 de la mañana del viernes 29 de mayo de 1970. Una mujer rubia está parada en la vereda, junto a la puerta del edificio de Montevideo 1053, en el barrio norte de la ciudad de Buenos Aires. Lleva un bolso en una mano. A pocos metros, en un garaje de la misma cuadra, dos hombres con uniforme militar esperan en un Peugeot 504 blanco, tapizado de rojo. Mal estacionada sobre la vereda de enfrente, hay una pickup Chevrolet con el chofer, un cabo de la policía y un cura. Uno de los militares se baja del Peugeot y camina hasta el edificio de Montevideo 1053. No saluda a la mujer rubia. Nadie sabe, salvo los ocupantes de los dos autos y el capitán y el teniente primero, a quienes acaban de abrirles la puerta desde el portero eléctrico del edificio de Montevideo 1053, que lo que esa mujer tiene en el bolso es un arma, que en realidad no es rubia, sino morocha, y que usa una peluca. 9:30 de la mañana. Una mañana soleada y fresca de otoño en Buenos Aires. El capitán y el teniente primero salen del edificio con el teniente general Pedro Eugenio Aramburu. Ese viernes 29 de mayo de 1970 pasará a la historia como el día en que un comando autodenominado Juan José Valle, de una nueva organización hasta el momento desconocida, Montoneros, secuestró al expresidente de la Revolución Libertadora que derrocó a Juan Domingo Perón. Ellos, los que esa mañana están apostados en lugares estratégicos en la calle Montevideo, entre Avenida Santa Fe y Marcelo T. de Alvear, son Mario Eduardo Firmenich como cabo de la policía, Carlos Capuano Martínez como chofer, Carlos Maguid como cura, Ignacio Vélez y Carlos Gustavo Ramos como los civiles en el Peugeot, Fernando Luis Abal Medina como teniente primero, Emilio Massa como capitán. Y una mujer, la única del grupo, la montonera Esther Norma Arrostito. Gaby, para los compañeros. Yo llevaba una peluca rubia con claritos y andaba bien vestida y un poco pintarrajeada, contará Arrostito más adelante. La causa peronista, número 9, 3 de septiembre de 1974, páginas 25 a 31. La nota de tapa se publicó con el título Mario Firmenich y Norma Arrostito cuentan cómo murió Aramburu, junto al logotipo peronista con la P dentro de la B, de Vive. La sigla, que alude al antiguo gesto de victoria con los dedos índice y mayor en alto, y también a la paz, como entre los hippies en los 60, en el universo montonero condensa referentes y expresa deseos. Antes de junio de 1973, es decir, del regreso de Perón a la Argentina, todavía con el líder en el exilio, era la V de Vuelve. Después de su muerte, será la V de Vive y también de Venceremos. Después de ese número, la revista cerró. En adelante, en este capítulo, todos los textos tomados de esa fuente aparecen en Bastardilla y no se la vuelve a mencionar. Un local ofrecía pelucas a solo 2 cuadras del lugar. Un aviso en la revista dominical de Clarín publicitaba así el producto. Pelucas y mini pelucas Fontaine, de Felipe Sinopoli, Arenales 1473. Prepárese a cambiar de la noche a la mañana, o de la mañana a la noche, o en cualquier momento. Un peinado diferente la transforma. Fontaine es la clave para las travesuras más femeninas y los cambios más amorosos. Vale la pena curiosear la última novedad Fontaine, la peluca que se peina con y sin flequillo. Son las 9:15 de la mañana. Se cumple exactamente un año del Cordobazo, la rebelión en la ciudad de Córdoba, donde obreros y estudiantes levantaron barricadas, atacaron con piedras y cócteles Molotov a policías y soldados, y que terminó con la cruenta intervención de las Fuerzas Armadas. El ejército celebra su día. El capitán y el teniente primero acaban de entrar al edificio de Montevideo 1053. Han atravesado la puerta de vidrio y toman el ascensor hasta el octavo A, último piso al frente del edificio, que hasta el sexto tiene balcones redondos con rejas blancas.